Hola, qué bonito volver a encontrarte por acá. Yo soy la Maliana, tu lectora en voz alta, y aquí estás en Disidentes, el círculo de lectura activa que armamos con mucho amor desde plataformas digitales. Vamos a empezar esta nueva temporada con un texto que escogí antes que cualquier cosa, la verdad, para acercarme a mi madre. Para acercarme a mi madre y para poder tender puentes de comunicación sobre temas que han sido ásperos, álgidos y complicados para nosotras. Estaba buscando literatura sobre diversidades afectivas que fueran amigables. Amigables no necesariamente con nosotras, sino con el entorno, con esas otras personas que no están involucradas. Y encontré este maravilloso título que se llama Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo, de Sandra Bravo. Empecé a leer las primeras páginas y me pareció una de las formas más lindas, amables y amigables en las que he podido acercarme al tema y por lo tanto acercárselo a personas significativas, precisamente como mi madre. Así que esta primera lectura de esta segunda temporada se la dedico esto, a mamá, a mi mami, esperando que un día podamos encontrar otra forma nueva de comunicarnos sin que signifique poner el mundo de cabeza de la otra. Y si estás liste, pues comenzamos. Qué sentimental la morra. Sandra Bravo. Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Poliamor, sexo y feminismo. Mamá, desearía que leyeras esto con orgullo y no con culpa. Te quiero. Dedicado a todas las personas que me quieren y me sostienen. Aclaración inicial. Bueno, en realidad son varias. Si cisgénero te suena a chino, poliamor a orgías de pervertidos o eres mi madre, consulta el glosario que encontrarás al final de este libro. En él he reunido algunas palabras que creo que pueden generar cierta confusión a neófitas en la materia. Aviso, eso sí, que muchos de estos términos no aparecen en la RAE y que en algunos casos, cuando sí, he optado por definiciones alternativas que me parecen más acertadas. Además, me he esforzado por escribir de manera inclusiva, por ello utilizo construcciones neutras en la mayoría de los plurales, o bien femenino genérico para no recargar excesivamente alguna de las expresiones. También hay algún masculino plural, algunos dejados a conciencia por el significado de la frase y otros que me han caído simpáticos o se me habrán pasado en correcciones, dicho sea de paso. También en estas páginas encontrarás referencias a los grandes clásicos en ninguna materia, porque estos simplemente son hombres cisgénero, blancos y burgueses, y sus opiniones están más que sobrerepresentadas. Me he inclinado por voces menos respaldadas, menos hegemónicas, siendo consciente de que se trata en su práctica totalidad de mujeres occidentales, blancas y cis, con el sesgo que ello también comporta. Por último, este texto subjetivo, tiene una visión política muy clara, feminista, para ser concreta. Lo digo por ahorrarte la lectura, si esperas otra cosa. Potente la morra. Me encanta que desde el inicio ya nos diga, nos vamos a agarrar a chingadazos. 1. El porqué de todo esto. A veces las preguntas no deben ser respondidas, sino confrontadas. Esto es, debemos cuestionar las bases de la pregunta, su formación, lo que la motiva. Cristina Morales. Comencé este proyecto intentando dar respuesta a algunas interrogantes que con la edad me apremia más responder. El primero de todos, partiendo de mi experiencia personal, es ¿qué hace una niña de 8 años? ¿Y qué hace que pretenda capar su sexualidad cuando ni siquiera entiende en qué consiste? ¿Por qué debemos las mujeres, y no los hombres, renunciar a una parte tan importante de nosotras? ¿Por qué ese mensaje se nos repite hasta la saciedad de todas las maneras posibles, desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo? Parecen muchas preguntas, pero en el fondo solo es una. ¿Por qué? ¿Cómo? Mujeres, se nos aleja del placer. Mi mayor acto de rebeldía es no haber hecho esta renuncia, lo que me condena a una estigmatización social de la que no puedo escaparme. Para unos no soy más que una zorra sin escrúpulos, indigna de una reputación indecente, adicta al sexo y con miedo al compromiso. Para otras soy un ejemplo a seguir, una especie de heroína que ha osado disfrutar de su sexualidad al máximo, que goza del amor en libertad, Honestamente no me siento ni una ni otra, pero veo que soy continuamente encasillada en estas categorías. Cuando era más joven, no compartía con nadie mis ideas sobre el sexo y sobre las relaciones. Tenía un perfil más bien discreto, haciendo ver que encajaba a la perfección con lo que la sociedad esperaba de mí. Con la edad, cada vez me importa menos lo que otras personas opinen, y eso me ha llevado a convertir mi manera de amar en una forma de activismo político. Porque cambiar el mundo requiere acción, y esta es mi particular forma de rebelarme. No obstante, salir de cualquier armario nunca es fácil ni bonito. Mi forma de ser se aleja tremendamente de la de mi madre, a quien este libro le va a doler mucho. Nunca seré la hija que soñó tener, y me he preguntado muchas veces por qué follar más me convierte en peor hija, sobre todo teniendo en cuenta que yo no estaría aquí, de no ser por la sexualidad de mi madre, que es la que me permitió crecer en su vientre y nacer de su coño. ¿Qué es lo que ustedes creen o consideran que evita que exista una educación sexual integral en nuestros entornos? ¿Y qué diferencia haría en nuestro día a día que no nos dijeran, oye, puerca, sácate la mano de ahí? ¿Qué pasaría si se nos invitara, colectiva y socialmente, como a los varones, a investigar nuestro cuerpo? Yo me acuerdo que esta conversación la tuve con una compañera en la facultad hace muchos años y llegábamos a la conclusión de que es también por la disposición de nuestros cuerpos. Porque para las morras es mucho más difícil tocarse y verse, y esto es muy peculiar. Hace muchos años trabajaba yo en una colectiva feminista y se daba un taller de exploración. Y entonces en el taller de exploración nos dimos cuenta que había señoras de 60 años y nos sorprendió mucho, ¿no? O sea, porque nosotras pensábamos en, como siempre, siendo unas etaristas de mierda, en hacer estos talleres accesibles para infancias y para adolescencias y para adultas, ¿no? Y cuando llegaron señoras que además nos habían dicho que jamás se habían visto en el espejo la vulva, fue muy sorprendente para nosotros. Mujeres que en reuniones de mujeres, en otros espacios feministas, en lugares de no monogamias, adultas, nos habían dicho que nunca habían sentido un orgasmo. Y entonces pensábamos que era por la disposición, porque para los varones o para los cuerpos masculinizados es mucho más fácil verse y mucho más fácil estimularse, por lo tanto. Y para las mujeres o los cuerpos feminizados, puede que no sea tan sencillo. ¿Qué es lo que nos impide? Dice Leti por acá, las religiones. Algunas, ¿no? Habrá que hacer los asteriscos en que sobre todo las religiones occidentalizadas. Dice Leti, el adiestramiento del bien y el mal que se enseñan, donde enseñan a ser como la Virgen María, pulcras. Pues mira, justo es un gran pie para el capítulo 2. Confesiones a la Virgen María de una desvirgada. Tu lujuria no tiene sentido si la encierras tras las cortinas de tu alcoba. Emmanuel Arsán. Cuando era niña, creía que mi papel en el mundo sería convertirme en madre y esposa. Acepté la educación que me dieron porque era la única fuente de información que tenía y yo siempre he sido una niña muy obediente. Pero un día descubrí que nada de eso iba conmigo, que yo no estaba predestinada a cumplir las normas morales de la sociedad, sino que tenía todo un viaje por delante que debía hacer yo solita. El sexo y el deseo han sido mi motor y mi liberación. Disfruto y ejerzo mi sexualidad libremente, algo que me ha alejado del ideal de la mujer que me han inculcado siempre. No es que haya roto las normas, es que nunca fueron mías. Muchos creerán que he abanderado una auténtica revolución sexual de esta manera. Yo les contestaría que lo mío es pura evolución. Yo no hice nada más que seguir mi camino. Con 8 años, le rogué a la Virgen María que me reservara un buen hombre, casto y puro, como futuro marido. Alguien que me respetara hasta vestirme de blanco y me exigiera después el sexo justo y necesario para tener descendencia. Creía firmemente que esa era la máxima aspiración de cualquier mujer. Me equivoqué. No te lo tomes a mal, María. Todo tiene su explicación. Querida Virgen María, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te escribí y la verdad he cambiado mucho. Ya no creo en nada de lo que te dije. No sé muy bien en qué momento cambié de opinión, pero lo hice, poco a poco y radicalmente. No guardo rencor por lo que llegué a creer. Es más, no critico a quien sigue pensando como yo lo hacía. Simplemente he evolucionado y me gustaría saber por qué. No me ha empujado nadie. Lo he hecho yo de manera natural, con sus dosis de errores y sufrimiento que te ayudan a aprender. Yo lo tenía todo para ser una perfecta ama de casa, con sus estudios, con su profesión, pero casada, con niños, sometida a un hombre. Una familia como cualquier otra, sin destacar en ningún aspecto, de las que visitan a su madre todos los domingos a comer paella, de las que se pelean puertas adentro, sonríen hipócritamente de cara a la galería. Una familia de esas, pseudo feliz. Mi abuela me enseñó a rezar. En el colegio recibía clases de religión y de sexo, en mi casa nunca se hablaba. No era un ambiente represivo, era un tabú que mi madre no sabía nunca cómo abordar. Mi padre ni siquiera pensó en que tuviera que hablar dos del tema. Por casa circulaba una enciclopedia sexual del círculo de lectores. Me estaba permitido leer hasta el tomo dirigido a mi edad, pero sabía perfectamente dónde escondía a mi madre el plus 18 y lo ojeaba de vez en cuando, sin excitación alguna y sin entender tampoco de por qué había fotos de mujeres y hombres desnudos. Era un simple acto de rebeldía, de querer leer aquello que me decían que no era apto para mí. No te mentí cuando te dije que quería un marido casto y puro que me respetara hasta el matrimonio, es simplemente que ya no lo quiero. De pequeña ni siquiera vislumbraba que tuviera derecho a desear otra cosa, pero ahora tengo claro que la vida es un viaje y nunca sabes cuál es la próxima parada. Es parte de la magia. Tú eres una mujer con una historia cerrada. Hay quien se la cree más o menos al pie de la letra, pero el caso es que todo el mundo conoce una versión de ti que no ha evolucionado y siento que muchas mujeres de carne y hueso se limitan a vivir una historia que alguien les ha hecho creer que debería ser la suya, sin cambios ni improvisación alguna. Quizá anhelen imitarte. Entonces, de las dudas que me sale, que me gustaría que me fueran platicando, es... ¿En su casa se hablaba de sexualidad? ¿Cuál fue la plática incómoda? En mi casa no hubo. Hubo la típica de escuela, ya sabes, ¿no? Me acuerdo de la plática de la escuela, que ni siquiera fue una plática. Me acuerdo que en clase de biología nos metieron al foro, bueno, a estos salones audiovisuales, y nos pusieron una película. Y en la película, obviamente, la explicación y la información que existía, pues era heterosexuala, ¿no? Era muy heterosexuala, fue en la secundaria. Era muy heterosexuala y solamente hablaba del coito y de la eyaculación, pero no se hablaba de absolutamente nada más. Algo de lo que me di cuenta con este libro es, uno, que aprender a masturbarse es algo muy intuitivo, que es mucho de la exploración del cuerpo, pero además no solo está estigmatizado sino y rodeado de vergüenza y pena, sino está sumamente castigado, particularmente para las mujeres. Porque en esto que la gente llama la edad de la punzada, a los hombres se les felicita mucho, ¿no? Se les invita, existen carreritas, tienen experiencias muy alrededor del placer, y a las morras como que no, nunca nada. Eso, esas tres palabras, no, nunca nada. Y entonces, en este proceso, me acuerdo que este día que nos pusieron esta película en la secundaria, pues se veía, ¿no? Además, como en un corte transversal, los órganos reproductores. Y en toda la heterosexualidad normativa. Y en todo el misionero normativo, ¿no? Y me acuerdo que en la grabación venían... como gemidos actuados, y yo solo me acuerdo cagarme de la risa y decir, güey, what the fuck, ¿qué estoy viendo? O sea, las películas me han educado mejor que esto. Me acuerdo también que la conversación que tuvieron mis familiares, ni siquiera fueron mis papás, fue uno de mis tíos, ¿no? Que me sentó, mi familia es panadera por parte de mi papá, me sentaron en una de las mesas de pan, yo estaba muy chiquita, y me acuerdo que mi tía me dijo, tengo que hablar contigo. Y me puso la mano en el muslo, ¿no? Y me dijo, el hombre siempre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, si tu límite es este o este, y me iba tocando como diferentes partes del cuerpo, en plan brazos, cuello, ¿no? Rodillas. Yo me acuerdo que me cohibía mucho y le quitaba las manos. Y me dijo, no, espera, te estoy haciendo un punto. Si estos son tus límites, díselo y los va a respetar. Pero de ahí en fuera tú sabes lo que haces. Y resulta que cuando tuve mi primera experiencia con un vato heteronormado, pues efectivamente yo no sabía qué estaba haciendo. Porque yo no sabía, para empezar, uno, qué era un límite, dos, que podía poner límites, tres, qué se supone que era aquello a lo que le tenía que poner límites. Y pienso en cuánta de nuestra cultura tan mocha nos ha acercado tanto a esto que la gente llama embarazos juveniles, que yo creo que hay que empezarlo a llamarlo por lo que es agresiones sexuales infantiles, ¿no? Dice Radal, en mi casa jamás hubo plática de sexualidad, ni siquiera había permiso de tener pareja o amigos. ¡Ah, también esa! Mi mamá y mi papá no me daban permiso de tener novio. Cuando me puse el dispositivo intrauterino, aquí ya voy a balconear a mi mamá, el día que me puse el dispositivo intrauterino, yo había cumplido 18, 19 años, creo. Según yo iba a la universidad ese día, ¿no? Ese día ya no había clases, güey. Me fui a la universidad, según yo, y pues en realidad fui al seguro a que me pusieran el dispositivo. Y saliendo del seguro, mi mamá iba pasando en la combi, güey, y que me ve y que se baja. Bien encabronada y así de, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, me sentía muy mal. ¿De qué? Yo, de la fiebre. ¿Y qué te mandaron? No, pues paracetamol para el dolor, ¿no? Y le enseñé mi receta que traía paracetamol para el dolor del DIU. Y me acuerdo que se enojó mucho y que me estuvo insistiendo hasta que le dije, güey, me puse el DIU. O sea, ya, rápido, ¿no? Y me acuerdo, me dijo muchas cosas ese día, pero me acuerdo sobre todo que además mandó a llamar a mi novio, en ese entonces, pues al Memo, justo. Y nos sentó de frente a ella y nos dijo, pues yo no estoy de acuerdo y no les doy permiso de coger. Y me acuerdo perfecto que Memo y yo nos volteamos a ver así de, hola, creo que ocupamos permiso. Entonces sí, justo, ¿no? O sea, lo decíamos en otros espacios, pero es como si el darnos o no permiso de verdad evitara algo. Porque, y esto es muy de la cultura mexa, pues, y de la cultura de la TAM. Creemos que vamos a evitar el riesgo diciendo no te acerques, en lugar de explicarnos a qué se refiere el riesgo, cómo se elabora, desde qué lugares está puesto en la mesa, ¿no? Dice Roble, en mi casa jamás se habló de esto, y menos pensar que podíamos preguntar. Era como un silencio incómodo, por supuesto. Dice por acá, user 5918... En la secu, unas maestras nos pusieron una película mexicana sobre el aborto, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la de Perfume de Violetas, creo que se llama, no estoy segura. Dice Elizabeth, en mi casa nunca nos hablaron de sexualidad y no nos daban permiso de tener novio. Camaleónica, en mi casa tampoco hubo plática, solo cuando me llegó el periodo mi abuela me regaló flores y ya. Años después conté que aborté y le dije que no le avisé porque me hubieran obligado a tenerlo. Claro, claro. Yo me acuerdo que cuando tuve el periodo le avisé a mi mamá y me explicó más. O sea, me preguntó, ¿sabes cómo usar las toallas? Y yo creo que sí, ¿no? Y me dijo, ay, creo que estás muy chiquita, pero ok, ¿no? ¿Y cómo fue? Y no sé qué. Yo, pues nomás me dolió y me bajó y ya, ¿no? Pero a mi papá no le dije, bueno, y ni siquiera le dije, pues, ¿no? Mi papá se dio cuenta ya hasta cuando tenía, eso fue a los 9 más o menos cuando me mojó la primera vez. Y me acuerdo que mi papá se dio cuenta ya hasta como los 15 años, porque un día no doblé bien una de mis toallas en el bote de basura y le alcanzó a ver y salió muy enojado con la toalla en la mano, güey. Y me dijo, muy molesto, me dijo, ¿por qué no me habías dicho que esto ya te pasaba? Estos son el tipo de cosas que no quiero que me escondas. Necesito saber estas cosas para cuidarte. Y como que topó que estaba agarrando la toalla sanitaria en la mano, la volteó a ver y me dijo, ¿necesitas algo? Pero así muy molesta, güey. ¿Necesitas algo? No. ¿Quieres que vayamos al súper a comprarte estas cosas? No. Ok. Se metió, tiró la toalla a la basura y se lavó las manos. Y salió emperradísimo, ya no hizo del baño. Me quedó perfecto ese día, güey. Pero fue toda la educación sexual respecto a menstruación, ¿no? Y respecto a sexo en mi casa. Es muy impresionante. O sea, ahora que lo pienso, es muy impresionante, ¿no? Igual y mi mamá después dice, no, sí te explicamos más. Y yo ni me acuerdo, ¿no? Dice Neonanis, para mí perfume de violetas es de violaciones. No me acuerdo bien de la película, la neta. Dice Donnie, aparte es una película cristiana, se llama Punto y Aparte. Estaría bueno verla nomás para chismear, ¿no? Nomás para irle revisando cositas. Dice Radal, recuerdo que cuando mi padre se enteró del novio de mi hermana, la golpearon. Dice Neonanis, en mi casa siempre nos hablaron sin problemas de esos temas, además en mi primaria daban clases. ¡Qué chido! Dice Martín, yo recuerdo que la primera vez que pregunté sobre sexualidad, mi mamá soltó toda la información. Bien FBI, ¿no? Bien policía, buena policía, malo. ¡Órale, jefa, vamos a hablar de...! Muy bien. Continúo. En febrero de 2004, llené una cajita con tierra de la playa del Saler de Valencia y escribí en la tapa, yo cambiaré el mundo. Estaba convencida de ello, pero pensaba que cambiar era hacer una revolución en términos abstractos, a lo grande. Ahora no sabría ni definir siquiera lo que imaginaba. Lo bueno es que por fin me he dado cuenta de que pequeña revolución no era. Y el cambio de lo que iba a ser era mi pequeño mundo, mi propio ser. Soy feliz. Cuando era pequeña, la educación sexual era una materia que ni siquiera se vislumbraba en las aulas. De hecho, a pesar de ir a un colegio público y teóricamente laico, me formé con un profesorado con regusto franquista que anhelaba aquella época donde podía dar un cachete a un alumno y ser felicitado por sus padres. Heredé los restos de una España recién salida de la transición, si es que tal cosa existe, donde se esperaba que las mujeres fuéramos beatas y obedientes amas de casa. Sí, de acuerdo, podíamos tener estudios e infiltrarnos tímidamente en el mercado laboral, pero sin renunciar a nuestro sino vital, ser madres y ser esposas. Para ello, desde pequeñas, se nos alejaba disimuladamente de nuestra sexualidad, anulando cualquier impulso impropio de una señorita. Recibí una educación católica. Mi abuela materna era muy creyente y se empeñaba en que fuera a misa los domingos y aprendiera todas las oraciones posibles, aunque jamás fui capaz de memorizar el credo. Quizá por ello nunca acabé de creerme toda aquella parafernalia cristiana. La mía es una familia común de clase media y de izquierda, pero tradicional, al fin y al cabo. A mi madre le aterraba que tuviera relación con otros niños, y en más de una ocasión se negó a que fuera alguna excursión mixta, si no había alguna persona adulta que supervisara la manada. Imaginaba erróneamente que podría derivar en una especie de bacanal juvenil, cuando mis hormonas e instinto sexual ni siquiera se habían despertado. Me prohibía algo que no podía llegar a desear. Más tarde, en mi adolescencia, me repetiría una y otra vez todo aquello de «ten cuidado con los chicos, que solo te quieren para una cosa». La pobre ni siquiera es capaz de formularlo con claridad, por el pudor que debe tramar. Tu imagen de Inmaculada Concepción era el modelo de mujer ejemplar que todas debíamos seguir. Estoy convencida de que muchas niñas veneraron tu imagen hasta la saciedad sin saber siquiera lo que significaba ser virgen. Yo, de hecho, tardé un tiempo en descubrirlo. Y sí, durante años pensé que debía ser como tú, aunque finalmente descubrí que era mucho mejor ser yo misma. Querida Virgen María, ¿tú te tocas? Muchas mujeres se sentirían ofendidas por esta pregunta, pero espero que tú no. De hecho, me sorprende lo poco y tarde que reconocemos recurrir al autoerotismo. Masturbarse es algo natural, ¿no crees? ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Yo soy consciente de que me frotaba ingenuamente desde muy niña sin saber lo que hacía, pero tengo un recuerdo milimétrico de la primera vez que exploré todo mi cuerpo. Tendría unos 5 años más o menos. Ya hacía tiempo que había comprobado que aguantarme el pipí me proporcionaba placer. Aquel día, además de eso, me desnudé. Estaba en mi cama, me tocó el cuerpo sin saber por qué, sin prisas, hasta que sentí que una ola de placer me desbordaba. Fue la primera vez que me masturbé y llegué al orgasmo sin saber siquiera lo que era. Tardé en repetirlo. No sé cuánto tiempo, pero inconscientemente sabía que aquello no estaba bien, así que no lo hacía o lo hacía poco. Es curioso, porque nadie me había hablado de la relación con mi propio cuerpo. Ni siquiera sabía en aquel entonces que los hombres se masturbaban, pero sabía que aquello estaba mal. Era una niña, y las niñas no hacen esas cosas. ¿Cómo es posible que nos pongan límites a nuestro propio placer? ¿En qué momento la moralidad decidió que podía meter ahí a sus pezuñas? Se habla tanto de la mujer emprendedora, del liderazgo, del feminismo, pero no se te ocurra tocarte si eres mujer. Es un terreno que también le pertenece al hombre. Nuestro placer es suyo. Ese es el mensaje que nos repiten constantemente, como apunta Virgin Despentes en Teoría King Kong. La masturbación femenina continúa siendo objeto de desprecio, como si fuera algo anexo. El orgasmo al que debemos llegar es el que nos procura el macho. No odio a los hombres, ni mucho menos, pero no les pienso ceder ni mi cuerpo, ni mi mente, ni mi deseo, ni a ellos ni a nadie. ¿Qué somos sin eso? ¿De verdad tengo que esperarme a que otra persona me dé algo que yo misma puedo proporcionarme? ¿Por qué debo cargar con la responsabilidad de mi placer a alguien que no lo va a poder experimentar jamás? Y yo lo pienso un poco distinto, fíjate. Platicando con amigas, ya sabes de estas pláticas ya trasnochadas, decíamos, ¿cuántas relaciones poco satisfactorias y violentas, y no relaciones sexuales, relaciones de pareja, cuántas relaciones de pareja nos hubiéramos ahorrado si nos hubiéramos sabido masturbar, banda? Si alguien nos hubiera explicado cómo se sentía, de qué forma, y no alguien, un adulto, porque ya sabemos que estas prácticas y estas dinámicas pues son abuso sexual, ¿no? Porque al parecer no hay adulto consciente que tenga la capacidad de hablar con infancias sin ser un pinche pedófilo. Por ahora. Ya veremos con las pedagogías feministas cómo resulta este espacio de acompañamiento, pues, ¿no? A lo que me refiero es, ¿qué hubiera sido de todas esas, incluso el sexo casual insatisfactorio, si hubiéramos podido compartirlo desde otros lugares? Pensando en diversidades afectivas con amigues, con espacios comunitarios privados, ¿no? O sea, estos espacios que cada quien tiene su pedacito de metro y que todo está cerrado, pero que todos están en el mismo cuarto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si simplemente sí nos hubieran permitido explorar nuestro cuerpo? Saber qué nos gusta o qué no nos gusta, cuánto de nuestras relaciones sexuales insatisfechas o insatisfactorias tiene que ver con que esperamos que el otro sepa tocarnos sin que nosotras reconozcamos nuestro propio cuerpo. Esto es a mí una pregunta que me sorprende mucho, pero es una pregunta que en general hago con mis amigues, ¿no? Que es como, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué sensaciones te gustan? ¿Qué texturas te gustan? ¿De qué forma te gusta ser tocada o vista? Y me sorprende un montón que siga siendo una pregunta sin respuesta en la mayoría de los espacios. Que neta no tengamos opciones de pensar a nuestro cuerpo fuera de la genitalidad. Y fuera de la genitalidad heterosexual, además. ¿Cómo cambiarían nuestras interacciones, ya no con nuestras parejas, con el mundo, con nuestro propio cuerpo? A veces me pregunto si esta propia autoconciencia del cuerpo cambiaría algo en la autopercepción, o lo que llaman por ahí, quienes dicen que se llama el autoestima, si nos permitieran conocernos táctilmente desde muy morrilles, o sea, desde que tengamos nosotras mismas la intuición, la necesidad o el impulso. ¿Cómo sería? ¿Qué cambiaría? Dice Karim por acá, nos cacharon y mis papás me regañaron y yo le dije a mi mamá y a mi papá que tenía esa misma revista, LOL. Dice User, ay sí, que nadie se pregunta qué le gusta. Es que además está muy cabrón porque no sabemos que nos lo podemos preguntar, pues, ¿no? Respecto al sexo, siempre nos dicen que tiene que ser de una forma y que esa forma es igual para todos y que nos tiene que gustar a todos por igual. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado las morras en decir, güey, igual y no me estaba viniendo, ¿no? Estaba fingiendo. Por ejemplo. Y que igual y no se trata de reemplazarlo, pues, ¿no? No se trata de decir, ¿para qué quiero al otro si me tengo a mí? Sino, ¿desde dónde pretendemos compartirnos con los otros si no reconocemos qué cosas, ya no que nos gusta, qué nos disgusta? ¿No será también, un poco, por lo que nos es muy difícil encontrar los rastros de identificación de agresiones sexuales? Dice por acá Paola, cambiar y el buscar en otros el deseo que podemos sentir nosotros por nosotros mismos. Karim dice, probablemente toda esta información evitaría que todo estuviera tan hipersexualizado. O, de nuevo, ¿no? Nos permitiría identificar mejor los abusos y las agresiones sexuales, se me ocurre. Porque si no sabes cuáles son esos límites y esas fronteras del cuerpo, y cuando no reconoces ciertos tactos que van en doble sentido, no lo vas a topar nunca cuando están siendo no deseados y cuando están siendo jerárquicos o con ejercicios de poder. Y es por lo que las morritas en particular estamos en mucho peligro desde muy morritas respecto al sexo. Dice Carla, el chance de que ocurriera, y ahí fue donde me pregunté si todos los demás los había fingido. Sí, también. También, que además es como súper performativo, ¿no? Es, o sea, el sexo heterosexual es como muy performativo, es muy la morra dando marometas y, ¿no? Revolviéndose como tlaconete y gritando y gimiendo y todo el mundo del otro lado de la puerta aplaudiendo, pues. Dice Donnie, a no sentir culpa por querer parar. ¡Uy, qué poderoso! Exacto. Exacto. A no sentir culpa por decir no, gracias. Por saber que poner límites es necesario y está bien, autocuidado, dice Donnie. Qué fuerte, güey. El poder de una platiquita, ¿no? Normal. Cualquier viernes. Continúo. Pensar en la masturbación me ha provocado ganas de masturbarme. La gente entra en pánico cuando ve que se está quedando sin batería en el móvil o pierde la conexión a internet. Les entiendo. A mí me pasa lo mismo cuando me estoy masturbado y mi vibrador muere en el acto. Simplemente maldigo ese instante en el que decidí cargarlo en otro momento. Querida Virgen María, ¿me permites que te llame María, sin más? Esto puede ser un poco farragoso si no simplificamos. Y en el fondo, a mí nadie me antepone querida desvirgada cuando pronuncia mi nombre. No es falta de educación, es proximidad y economía lingüística. Espero que no te moleste. Me acuerdo perfectamente de la campaña publicitaria de Póntelo, Pónselo. En mi pueblo había unas cabinas de teléfonos que veía cada mañana forradas con aquel anuncio. No sabía qué era un condón, ni el sexo, ni el SIDA, ni el VIH. Es curioso que tantos adultos estuvieran escandalizados de aquellas imágenes y de que fueran tan visibles, como temiendo que todas las niñas y adolescentes nos pusiéramos a follar como locas. Se les olvidaba que la mayoría no teníamos esa información y que es difícil imaginar o desear cosas que desconoces profundamente. Creo que aún no se han analizado en detalle los beneficios que supuso aquella polémica campaña para la vida sexual de los españoles. Consiguió que mujeres como mi madre, incapaces de hablar de sexo con sus hijos, ni con nadie en general, nos transmitieran la importancia del sexo más seguro. No hubo conversación sobre el tema, pero un tímido comentario de «es verdad» al ver el anuncio por la tele bastaba para ser consciente de eso. Mi madre esperaba que fuera virgen hasta el matrimonio, pero con aquellas palabras indirectamente me decía «si no es posible, por lo menos protégete». María, dime una cosa. ¿Cuánta gente te ha rezado para redimir sus pecados de la alcoba? Como si eso limpiara su alma y pusiera su contador en cero, listo para caer de nuevo en tentación. En la escuela se hartaron de enseñarnos que uno más uno son dos, que botella se escribe con B, vaso con V, pero nadie nos habló de gestión emocional, de lo que significa el amor, los celos o la empatía. ¿Qué sociedad puede salir adelante sin unas herramientas tan básicas como estas? ¿Qué es aquella cosa, en su opinión, que hubiera estado bien chingón que nos enseñaran desde crías? Que consideran que son educación básica, humanidad mínima, antes que aprender a leer o que a contar, igual sí me hubiera gustado que me dijeran, más que mi cuerpo no se tocaba o se tocaba, que mi cuerpo existía, más que si tenía o no derecho de llorar o si pasaba algo, que me dijeran que eso era tristeza, que lo que me deja impedida a salir de la cama los martes a veces es el miedo a que truene cuando llueve. ¿Qué es lo que les hubiera gustado a ustedes saber antes B, no sé, las perras ecuaciones que sigo preguntándome para qué chingados sirven. Dice Rose, reconocer tu cuerpo. Dice Jimena, que puedo decir que no. Neonanis, inteligencia emocional, que mis emociones son válidas, que es emoción a socializar amablemente. Dice Betty, educación emocional completamente. Es muy chistoso cómo les importa más en los sistemas educativos que seamos productivos antes de que seamos humanos, ¿no? Ya llegó la morra narca, buenas noches. Continúo. Me educaron para creer que el sexo era algo finalista, la manera de ser madre y, por extensión, de realizarme como mujer. Nadie me habló nunca del placer. Me enseñaron que mi virginidad era un presente para mi marido, el único hombre de mi vida, aquel que debía respetarme hasta el sí quiero y serme fiel hasta que la muerte nos separe. Olvidaron un detalle: darme argumentos. La respuesta que más escuché siendo niña fue: porque sí. Era lo que mi madre me respondía ante cualquiera de mis dudas. Y si yo osaba a repreguntar, ¿pero por qué sí, mami? Ella volvía a la carga con su misma respuesta: porque sí, cariño. Y era un bucle sin fin. Dice por acá Rose que también le hubiera gustado que nos enseñaran educación financiera y legal, solo para que no nos vean tanto la cara. Estoy de acuerdo. Dice Neonanis, que me enseñaran que está bien sentir atracción por más géneros que el masculino. Dice Radal, que mi primer amor soy yo, que no hay una sola forma de amar. Israel dice que cada quien tiene sus procesos y sus tiempos. Donnie, que para mi cuerpo no existe, que mi cuerpo no existe solo para dar placer. Que la función de mi cuerpo no es únicamente tener hijos, dice Neonanis. Continúo. Tampoco se me habló nunca de la identidad de género ni la orientación sexual, aunque ahora soy consciente de que no eran temas de uso diario. Pero el rechazo a todo lo que se saliera de la norma siempre estuvo allí. Mi padre se hinchaba con tantos chistes de maricones y remarcando cada vez que veía a Vivi Andersen por la tele que en realidad era un hombre. Además, parecía algo restringido al sexo masculino. Solo los hombres eran homosexuales y solo ellos transitaban por el género. No recuerdo cuánto tardé en descubrir que las lesbianas y las transexuales también existen. Todo el mundo presupone que su bebé, salvo excepciones, será heterosexual, con una orientación de género acorde con sus genitales y seguirá las normas morales de la época. Quizás se desparrame un poco durante la adolescencia, pero tarde o temprano acabará encauzándose, casándose y teniendo el mismo tipo de descendencia: heterosexual, cisgénero, monógama, y con la necesidad de formar la familia tradicional. Cualquier otra cosa supone, por tanto, una desviación, algo que no está bien visto en una sociedad tan mentecata como la nuestra. Seguir la norma es signo de madurez y éxito social. Cualquier otra opción es estrambótica y supone perversión y un estigma social que puede acarrear consigo consecuencias importantes. En mi caso, no sé si decir que me desvié. En el fondo no tengo esa sensación. Creo que simplemente nunca estuve bien encauzada. Nací con una mentalidad diferente a la que marcaba mi época, pero nadie lo supo ver. Lo supo ver porque yo era una niña buena, discreta y educada. Hice mi propio viaje, obviando al guía turístico y al resto del grupo. Fui a mi ritmo, disfruté cada etapa del trayecto a mi manera. Hoy en día sigo viajando y no sé a dónde llegaré, pero intento disfrutar por el camino sin miedo a perderme. Aquí me gusta, ¿no? Me gustaría más bien hacer este paréntesis de que la morra es una morra española, blanquilla, pues, ¿no? Por supuesto que tiene algunas disrupciones respecto a nuestras experiencias. Entonces, lo enuncio justo por esta parte en la que ella enuncia que pudo desmarcarse de todas esas normas. Porque yo creo que a morras como nosotras, latinoamericanas en general, no es tan sencillo. Simplemente por los factores económicos, ¿no? Pero, ok. Dice Paula Rúa, la libertad que me enseñaron estaba coartada. Fue muy doloroso darme cuenta de eso. Sí, además esto, ¿cuántos años nos tomó darnos cuenta que nuestra libertad ni era nuestra ni era libertad? Continúo. Recuerdo el día en que en el instituto, cuando la profesora de religión nos explicó el método Ojino, mientras demonizaba los condones como método anticonceptivo. Decía que no eran tan efectivos contra las ITS como se aseguraba. ¿Follar a pelo sí lo es? He de reconocer que me da miedo recordar los argumentos retrógrados con los que me han educado. Imagino cómo sería la educación que recibió mi madre, nada más que inexistente, y entiendo que en su mente no haya podido expandirse más. Se le cerraron a cal y canto. Tú, María, no tuviste que contar los días porque en teoría diste a luz virgen, pero con todo mi respeto, te perdiste la mejor parte. En mi adolescencia corría la leyenda urbana de que el SIDA era una enfermedad exclusiva de homosexuales y drogadictos que compartían jeringuillas usadas. Estaba destinada a los excluidos sociales, como si los niños buenos de papá no pudieran contagiarse en cualquier momento con un simple y triste misionero de 3 minutos de duración. Por desgracia, esta visión sigue presente. Lo que me recuerda a un estudio que se hizo hace 2 años en México, donde descubrieron que del 100% de mujeres heterosexuales infectadas, no se dice, a las que les transmitieron la enfermedad, resulta que el 90% de mujeres eran heterosexuales y monógamas con relaciones largas con hombres cisgénero. Es decir, de todas las mujeres que conviven con VIH, el 90% son mujeres que confiaron en su pareja y en la monogamia. No más, lo voy a soltar ahí como dato. Me asusta que se haya perdido el miedo al SIDA, que haya personas que piensen que en las ITS son cosas de feos, de gordas, de pobres, de gays, de putas, de inmigrantes o de desconocidos. Que le puede pasar al vecino, pero no a mí si una noche no tomo las precauciones necesarias. Que como tengo una buena higiene personal y follo con gente guapa, joven y moderna, estoy a salvo de pillar cualquiera de estas enfermedades que salen en las campañas de prevención sanitaria. Por desgracia, el sexo seguro no existe, pero podemos hacer que tenga los menores riesgos posibles. Hay un tema de bastante, bastante recurrente e importante, la prevención. El preservativo es el rey de todas las campañas de prevención de ITS, minimizándose hasta casi la invisibilidad, medidas de protección para otro tipo de prácticas no falocéntricas, para el sexo entre personas con vulva, sin ir más lejos. Claro, hace tiempo hablábamos de esto, que para el sexo de personas con vulva, resulta que solamente tenemos las placas de látex y esa chingadera o coges o la agarras. Son muy poco intuitivos los métodos de cuidado, son además casi inexistentes, súper caros. Es casi como si las mujeres no tuviéramos políticamente permiso de tener contactos entre nosotras, como si las relaciones entre mujeres no existieran. La otra es, supongamos que estamos con una persona con vulva y con una con pene, y que la persona con vulva se quiere colocar un condón para vulvas. Los condones para vulvas más baratos en México cuestan 123 pesos. Tienen el tiempo de vida de una relación sexual máximo 8 horas. Nomás para que hagamos cuentas, pues, ¿no? Y pensando en, necesitas por lo menos, la primera vez necesitas por lo menos 3. Uno para aprender, uno porque seguramente lo vas a echar a perder y no lo vas a usar, y el tercero que supongamos que sí usas. Van a ser 360 pesos para una acogida. De nada. De nada por esta información. Continúo. Nací en democracia, pero en una sociedad oprimida sexualmente. Supongo que si hubiera nacido en Madrid o Barcelona lo hubiera vivido de otra forma, pero soy de un pequeño pueblo de Alicante y las habladurías estaban a la orden del día. De hecho, eso es lo que más ha preocupado a mi madre, las habladurías. Cuando salí de fiesta con mis amigas, ella se preocupaba demasiado. Hija, no bebas, ten cuidado con los chicos, que no tengan nada malo que decir de ti. Si yo le respondía, nada malo, ¿a qué te refieres? Me contestaba, ya sabes a qué me refiero. Más que saberlo, lo intuía, porque conocía su mentalidad, pero nunca fue capaz de detallarme con palabras sus miedos. Por otro lado, resulta obvio que cuando te repiten constantemente que no hagas algo, eso te lleva a pensar en el tema todo el rato. En el fondo, ese miedo ajeno se acaba transformando en una clara incitación a transgredir la norma. No obstante, yo era un adolescente muy responsable y estudiante ejemplar, con una vida social que hubiera enorgullecido a mi madre. Bebía, como todo mi entorno, y tuve mis momentos de borrachera y resaca juvenil, pero siempre fui muy sensata, y me incomodaba sobremanera la rebeldía ajena. Supongo que en el fondo era envidia, por no tener la osadía de hacerlo yo también. En aquella época, mi conciencia moral sufría sobrepeso y no había manera de hacer nada sin sentir cómo me aplastaba la culpa. Quizá por ello, la única forma que encontré de escapar de todo fue la anorexia. Dejar de tragarme todo lo que me estaba dañando. Cortar toda fuente de alimentación con un mundo que me hacía sentir como de otro planeta. Matarme lentamente para poder resucitar de nuevo y no precisamente al tercer día. La anorexia fue una manera de decir, hey, yo también existo. Porque cuando eres gorda, tímida, empollona, con acné, nadie te ve. Esta sociedad, además, tan loca, nos obliga a renunciar a nuestro placer al tiempo que nos convierte en objeto de placer ajeno, de hombres cis, heterosexuales, blancos, para ser más exactas. Cualquier desobediencia a estas normas, y mucho más si son ambas a la vez, te condena al ostracismo. Este es el capítulo que vamos a leer hoy, con lo que me resta preguntarte, ¿qué cosas te hubiera facilitado saber sobre tu cuerpo para amigarte con esta experiencia del placer?